corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Bueno, ¿qué pasó con ese disco, señor Máximo de León? Por favor. Esta es una historia de un amor interrumpida, pareciera lo que quedó. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Es un gusto saludarlo a través de estos micrófonos. Hoy estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a recordar, pues obviamente, a este gran autor panameño. Tal vez este ha sido uno de los grandes legados del señor Eleta Almarán. Después de su fallecimiento, igualmente la disposición y la semilla que dejó en los medios de comunicación panameños con la fundación de los medios televisivos de radio y televisión. A él este pequeño homenaje a través de la voz de Luis Miguel, que es una de las voces que mejor sabe interpretar esta canción. Hoy estará con nosotros el candidato presidencial Juan Carlos Varela. Está retrasado, lo estamos esperando. En un momento estará llegando a este estudio. Pero también quiero considerar un pedacito del programa, aprovechando que no ha llegado el candidato presidencial, al caso que ocurrió ayer en la OEA, en este foro, donde hubo una discusión con el señor Willy Cochés, nuestro embajador, y el jefe, también el embajador de Venezuela, el señor Roy Chatterton. El señor embajador de Panamá habló con mucha... Yo me parece que, leyendo bien este discurso, fue reflexivo ante la situación de Venezuela y lo que está viviendo en este momento ese país, y la posición que tiene la OEA con respecto a esta, pues a la toma de posesión que tuvo que haber ocurrido el 10 de enero. Ya Insulza se había pronunciado acerca de este tema. Le puedo recomendar con muchísimo gusto nuestro artículo en www.melodijoadelita.com. Es un artículo que habla acerca de lo que pasó y se titula Diplomacia deprimente o democracia enferma. Se lo puedo recomendar.
Calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Amor, no viviré.
Bien, esto lo puede disfrutar más adelante en nuestro programa. Vamos a conversar y quiero darle la bienvenida a don Juan Carlos Varela. Él es candidato presidencial, también presidente del Partido Panameñista, que está con nosotros en esta mañana. Yo quiero agradecerle mucho su asistencia, señor candidato. Buenos días.
Buenos días, Adelita. Buenos días a todos los radioescuchas de Cablo Continente. Muy contento de estar aquí en tu programa para, como nos toca a todos los hombres de vida pública, rendir cuentas, hablar al país, compartir nuestras visiones, nuestras posiciones ante diferentes temas de Estado y sobre todo poder responder cualquier cuestionamiento y dar la cara. Es lo más importante, yo creo, y poder promover lo que nosotros sentimos que tiene que hacerse en el país para mejorar la calidad del pueblo. Así que contento de estar aquí en tu programa y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por asistir. Realmente creo que podríamos empezar por lo básico, que es su partido. Me parece que allí hay un trabajo importante que hacer, señor Juan Carlos, en el sentido de la forma en cómo poder lograr la unión del partido. Aunque tal vez usted no considere que esté desunido, no sé cuál es su opinión, por eso me gustaría conocerla como uno de los primeros puntos de la entrevista.
El Partido Panameñista es un partido con 260 mil inscritos, Adelita, es un partido con 80 años de historia en la vida pública del país, es un partido de doctrina social y es un partido que hoy cuenta con una democracia interna, libros abiertos, transparente. No hay ningún tipo de imposición y prácticamente lo que se vive es una democracia interna y se someten los liderazgos y los diferentes candidatos a las bases del partido. O sea, yo siento que el partido es un partido que cree en la democracia y por ende permite las diferentes opiniones sobre la vida pública. Yo me siento muy optimista que el 17 de marzo, pasada ya, cuando el partido tenga un candidato oficial, es responsabilidad por mandato de los estatutos del partido, de todos los que son parte del partido, respaldar con ánimo y entusiasmo la candidatura presidencial y todas las otras candidaturas. Así que yo siento que vamos en un proceso donde avanzamos no solo hacia la unidad del partido, sino hacia la unidad del país el 3 de mayo del 2014. Yo he dicho varias veces, el país está organizado en partidos políticos, no dividido en partidos políticos. Así que yo el tema de la división, inclusive cuando yo tengo debates fuertes con miembros de otros partidos, los veo como parte del debate político, no como una división en el país. Entonces, si el partido está dividido, el país está dividido. Eso no es así. El país está organizado en partidos políticos. Igual un partido está organizado por diferentes formas de pensamientos, pero al final las bases escogen un liderazgo y un mandato. Y en este momento yo tengo la responsabilidad de dirigir el partido. Y tengo me he presentado mi candidatura presidencial a las bases. Estamos comunicando en estos días ya que la parte administrativa del partido, debido a mi candidatura presidencial, lo que es la parte administrativa del partido, por estatutos, en nuestro partido no hay que hacer ningún tipo de espectáculo. Nuestro partido, por estatutos, ante una responsabilidad del presidente del partido, como aspirar a la presidencia de la República en una primaria, por estatutos del partido, las vicepresidentes asumen la responsabilidad administrativa del partido.
Bueno. Yo entiendo que en realidad este trabajo del partido debe de tomarse en cuenta con un liderazgo, pero al final de la respuesta no entendí si usted cree que está unido o dividido su partido.
He sido claro que para mí el 17 de marzo, concluida la primaria, el partido estará unido y hoy lo siento como un partido, o sea, es claro, si hubiera un nivel de liderazgo ha debido presentarse en la primaria, si hubiera una estructura fuerte.
Bueno, nadie se presentó en contra suya, para echarle competencia.
Entonces es muy fácil cuestionar a la dirigencia de un partido, pero no sencillamente participar en su vida democrática interna. Por eso yo siento que el partido en sus bases está unido. Siempre hay voces que cuestionan, pero eso es parte de la democracia. Por eso yo creo que no está dividido, porque el hecho de que una voz cuestione no quiere decir que un partido esté dividido.
Yo tengo unos datos y quería compartirlos y usted corríjame porque usted es el que sabe de esto. Yo no soy panameñista, pero he visto esto desde afuera. Había 1.700 convencionales en el partido. Es correcto.
Es correcto. Hubo 1.600,
hoy, sí. Bueno, y hoy le quedan 640.
Eso es falso.
¿Cuántos le quedan?
1.250, 1.300.
Ok, entonces digamos que de esos unos 400 o 500 se han ido del partido.
Adelita, hubo claramente una persecución contra los panamistas en el gobierno. Eso lo sabe todo Panamá. Mujeres que ganaban 350 balboas, una muchacha en Macaracas, trabajaba en el Banco Estatal de BDA y la destituyeron. Hoy vende sábado para ganarse la vida. Tenemos personas muy humildes que fueron destituidas y otros que sencillamente por la presión que se hizo desde el gobierno, donde se amenazó, te cambia de partido. Era como, o sea, lo que se desató fue una persecución general en todo el gobierno en contra de los panamistas cuando se rompió la alianza, y eso llevó a que algunos comisionados del partido tuvieran que, por temas personales, que las escuelas de sus hijos, temas muy personales de ellos, sociales, la verdad, casos hasta muy delicados, muchos se comunicaron conmigo, muchos pasaron a mi oficina, tuvieran que tomar decisiones como esa, pero al final se mantiene una base sólida del partido, y yo siento, Delita, que al final lo más importante que para mí hoy es que los 260 mil panamistas inscritos en el Partido Panamista son personas que pasaron esa crisis de clientelismo, de presiones, de amenaza de instituciones. Por ende, hoy nuestro partido es mucho más ideológico que el partido y mucho más apegado a una doctrina social de defensa de los intereses de la gente más humilde que el partido que teníamos hace un año y medio, porque ha sido depurado la parte de quien estaba por un motivo económico. Yo sí justifico a algunas personas muy humildes que ante tanta presión, y muchos fueron muy decentes, y muchos nos van a apoyar en la candidatura presidencial. Esa va a ser la gran sorpresa que se va a ver en las elecciones.
Es lo que quiero
tratar. La conciencia de un pueblo no se ve, pero se siente. Es como, a veces, como el tema de las encuestas, que hablan de encuestas. Las encuestas nuestras a veces son como la conciencia del pueblo. No se ven, pero se sienten. Y yo lo siento donde voy. Yo por eso estoy muy optimista del futuro de nuestro partido, del futuro del país.
Aquí quiero hacer una pausa en el sentido de que quiero ahondar un poquito más en el tema de la candidatura suya para el año 2014. Es verdad que el esquema político del país tiene una división pluralista de partidos en donde se puede lograr una competencia para llegar, una competencia obviamente política, ¿verdad?, para llegar a la presidencia de la República. Pero mucho de esto influye en la base política que tenga ese candidato. Si usted tiene una buena maquinaria política, puede llegar y puede tener mejores posibilidades. Usted me habla de que el partido tiene 260 mil adherentes en este momento. Y yo no calculo el triunfo en base a la cantidad de adherentes necesariamente. Sin embargo, sí considero que en esta elección va a haber un periodo coyuntural interesantísimo, porque el partido lo necesita para ganar, pero también en sus hombros puede estar el futuro del partido en adelante. Si pierden, el partido puede caer en un abismo, por así decirlo, o puede desaparecer tal vez. Entonces,
mira, Alta, yo la
si
verdad
no
siento,
logra ganar.
Yo la verdad siento que te pido, o sea, yo respeto tu opinión, respeto la opinión que escucha, pero la verdad yo creo que ya esta política aquí de Panamá, de estos debates, de que si este dijo o el otro dijo, yo estuve 26 meses en gobierno, y en 26 meses de gobierno yo pude influenciar la vida de este país con políticas de Estado, como fue implementar 100 a los 70. O sea, yo luché en campaña y cambié la vida de 85 mil adultos mayores porque luché por ese tema en la campaña, y hoy 100 a los 70 es una realidad. Nosotros caminamos Curundú en campaña y ahí estuvo el alcalde que es el otro gato de oposición, que fue alcalde con un gobierno PRD, con el presidente Torrijos, y pasaban al lado de Curundú y estaba la gente en Curundú en sus casas abandonadas, se quemaban las casas, la gente hacía necesidades sobre sus propias camas, o sea, y ahora hay un Curundú totalmente no. Entonces, yo no mido mi vida pública en base a la carrera de caballo, a que hice un fin de semana una encuesta, otro. Yo mido mi vida pública en base a logros, a hechos y acciones. Y yo te puedo decir, Franco, yo me siento optimista y contento. ¿Por qué? Porque en 26 cortos meses de gobierno yo pude implementar junto con un equipo de trabajo cosas muy positivas para el país. Entonces, yo nada más te hablo de los adherentes porque es un tema que tocaste, el tema del partido, pero para mí la cifra más importante,
que tiene que ir en alianza
la cifra ganar. Más, ¿sabes cuál es la alianza que toca hacer? La cifra más importante que yo manejo en este momento son los 330 mil baños. A mí tú me hablas adherente, yo estoy hablando de baño higiénico, porque aquí hay 330 mil panameños o familias panameñas que tienen baños de hueco en sus casas, y no en la montaña, aquí, a 5 minutos donde yo estoy contigo, aquí en San Miguelito, en Pedregal, en Las Cumbres, en Alcalde Díaz, en Arrufuario.
Yo estoy apostando los independientes
a un proyecto de Estado, y un proyecto de Estado participan 3 millones de panameños. Mi apuesta es un mensaje de que la riqueza del Estado tienen que darla a todo el pueblo con equidad. Mi apuesta es un mensaje de que es tan dueño del canal, tan dueño del aeropuerto Tocumen, tan dueño de la arena que está en el mar, el niño más humilde que viva en Cerro Cocobolo, en Arreján, como el niño que vive en Costa del Este, en los mejores barrios de la ciudad. Entonces, yo tengo que ser bien franco. Yo no estoy aquí que si esta encuesta te baja un punto, te sube un punto. Yo estoy aquí todos los días estudiando los problemas que afectan mi país. El tema de las 200 bandas delincuenciales que operan en coordinación con bandas internacionales del crimen organizado, que se matan los unos a los otros para ver la droga de cuál es el que llega a Estados Unidos. Y entonces, eso lo vemos nosotros en la cifra de homicidios de nuestro país. Yo hice un llamado a las bandas delincuenciales con nuestro proyecto Más Oportunidades y Mano Firme a que suspendan su relación con el crimen organizado y que acepten este proyecto de Más Oportunidades, donde vamos a hacer inversiones de infraestructura en sus barrios para que tengan empleos dignos y puedan dejar la banda y dedicarse a la vida formal.
Pero,
entonces,
bueno,
para mí esa es la vida de Estado.
Señor
entonces,
candidato, no tengo ningún problema en escuchar ese planteamiento porque quiero que sea parte de nuestra entrevista. Y así, para eso lo he citado, para
perfecto,
que usted me haga.
Con mucho gusto estoy aquí.
Sin embargo, creo que aquí, para poder llegar... Cómase una galletita. Ven.
No, estoy bien, estoy con agua.
Una galletita muy rica, ábremela, Rafaelito. Para poder llegar a ese lugar, necesita una forma de llegar. El Partido Panameñista solito va a hacer alianzas, por lo menos para poder llegar a la presidencia, o va a ir solo. ¿Cómo piensa usted enrumbar?
La principal alianza que tiene que hacer el Partido Panameñista es mantenerse fiel a su doctrina social. Donde este partido se convierta
en un...
Mira, el pueblo sabe, Adelita, donde este partido... yo voy a luchar mientras tenga vida en esta vida eterna para que este partido se mantenga siempre del lado del pueblo, luchando por su doctrina social. Nosotros no vemos ni un... tenemos conversaciones con otros sectores de oposición, tenemos conversaciones con sectores de otros partidos de oposición, pero para mí lo más importante es el mensaje que se le va a llevar al pueblo, y al final es el pueblo el que va a decidir. Aquí los partidos políticos es la forma como se maneja la vida pública, de la vida política partidista, pero al final la gran decisión la tienen 2.3 millones de panameños, y yo no siento que estar en un partido en otro limita. Tú mismo lo has dicho, hay partidos que han sacado hasta menos que sus cifras de inscritos. Yo sí siento que muchos sectores, inclusive partidos en gobierno, que no están de acuerdo, que vieron cómo nosotros aportamos 300.000 votos en esta alianza, vieron cómo nosotros declinamos una candidatura presidencial pensando en un país para sumar fuerzas políticas para conseguir un objetivo de Estado social, como fue la beca universal, Curundú, el salario mínimo. Nosotros eliminamos la tercera zona y la segunda zona de salario mínimo en el 70% del país. Esa fue una lucha que yo en campaña lo repetía, y probablemente cuando lo venía a hablar, la gente me hablaba de las encuestas, pero al final conseguí mi objetivo, eliminando. Igual hoy, cuando hablamos de partido, de unidad, de alianza y de encuesta, yo hablo de baños higiénicos, de inseguridad y de alto costo de la vida.
Vamos a tomar todo eso en cuenta, porque lo que usted dice que ha sido parte de su gobierno deberían de ser puntos a favor, y en eso debería de traducirse.
No, yo digo de mis 26 debería. Meses, yo bueno, comparo mis 26 meses en vida pública
bien, debería de
con
ser.
Los 10 años del otro candidato de oposición en la alcaldía. Eso es lo que yo le presento al pueblo, porque yo sí veo un triunfo inminente de la oposición.
Bueno,
entonces yo pongo en la balanza las dos propuestas.
Estamos entrando en un terreno ya de una división entre el PRD y usted.
No, yo diría más que división, pero respuesta diferente. Al
bueno,
final tenemos que estar todos unidos el 3 de mayo del 2014.
Es una palabra más
contrastes.
Bueno, en todo eso yo voy a tratar de enfatizar algo, o más bien de analizar una situación. Con estos 26 meses que usted ha ido a la cabeza en el gobierno, bueno,
de
que
vicepresidente.
Fue vicepresidente, en la parte ejecutiva, como parte de su partido panameñista a la cabeza, y debería, después de escuchar todos estos programas que han tenido un resultado que debería de haber impactado en la sociedad, debería de tener puntos a su favor en respecto a esto. Sin embargo, aunque usted me hable de que las encuestas no le gustan los puntos, yo sí quisiera hacer un análisis de las mismas. Navarro, pues que no hizo nada en la alcaldía, de acuerdo a lo que usted me dice, tiene 29 puntos.
Pero entramos al tema, si es la encuesta de diciembre, si es la de enero.
Bueno,
o sea,
igual lo que trato de entender aquí es que igual su figura no está llevando una línea ascendente en este sentido, sino que está yendo para abajo. Es decir, tenía 17, después marca 15, ¿por qué usted cree
eso? Lo más importante que hay en las encuestas es los problemas que afectan al pueblo.
Pero si usted le lleva la solución, porque
está,
el pueblo no
está,
responde
está,
igual.
Está claro, lo más importante que hay en las encuestas es qué son los problemas, y el pueblo envía un mensaje: alto costo de la vida, falta de transparencia, inseguridad en los barrios. Entonces, poner a leer encuestas de carrera de caballos en este momento, cuando ni siquiera están los candidatos definidos, son encuestas abiertas. La encuesta
para
cerrada.
Mí está muy definido Juan Carlos Navarro y usted.
Ok, perfecto, pues la pregunta debe hacerse
usted,
así.
Usted, yo
la,
creo que la, sí el, está bien
la,
definido.
La pregunta
¿no?
debe hacerse en lista cerrada entre Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Varela y X de gobierno. Entonces, entre estos tres, ¿por quién usted votaría? Y está seguro que los resultados cambian, porque esa es la encuesta que responsablemente uno hace a lo interno de su campaña. Si hacen la encuesta con lista cerrada de entre este y el otro, esos números cambian. Es una encuesta abierta, donde inclusive todavía hasta votan por algunos ponen al presidente en la lista cuando el presidente está no ni siquiera puede correr constitucionalmente. Por eso yo digo, entrar... Yo te voy a ser muy franco, yo puedo quedarme una hora en el programa hablando de que si el otro dijo esto, que si, pero yo, mi vida pública, yo no voy a perder mi tiempo. Para mí mi tiempo es sagrado, porque es un tiempo que yo le dedico a una vida pública con pasión, y yo con mucho gusto entro rápido en los debates y los temas políticos que les gustan a la gente en los cafés, pero para mí lo más importante es el panameño de Arreján y Chorrera que se para a las 4 de la mañana para ver cómo llega a su trabajo. Inclusive se paran a las 4 de la mañana porque vienen a tomar café a la ciudad hasta poder entrar a su trabajo. Para mí lo más importante es lo que está pasando en los barrios de la ciudad donde hay aguas negras y no se recoge. O sea, esa es mi vida pública. ¿Qué va a ser mi vida pública? Que hoy pagas 2.20 y mañana pagas 3.15 y que pasa mañana pagas, vuelve. En diciembre una encuesta ponía un empate técnico entre yo y el candidato, otro candidato de oposición. Y a los 3 semanas, después de Navidad Año Nuevo, pone de que, bueno, que una diferencia. Entonces yo no voy a entrar en ese debate
está bien,
porque me parece que no es un debate productivo para 3 millones de panameños.
Cada quien tiene la forma de cómo
darle sentido a su vida. Claro. Tú sientes que tú le has sentido a tu vida viniendo a hacer un programa de radio, orientando a la población como buena periodista que eres, simpática, haces preguntas técnicas. Yo siento que le doy sentido a mi vida pública, hablando de que en este país hay 330.000 familias que van a trabajar al Hotel Trump, que van a trabajar al Hotel Marriott, y cuando llegan a sus casas tienen que ir a un baño de letrina porque le pagan 400 balboas, es un salario que no les alcanza. Y para mí eso no está bien. Y no me voy a... Y apenas me ponga un micrófono enfrente, aquí, en Chiriquí, donde sea, lo voy a decir. Porque un país con un canal que se gana 1.200 millones, un país con un aeropuerto que se gana 300 millones, un país con que sacan 60 millones de arena del mar, que la venden 3-4 familias a $18 al pueblo, cuando esa arena es del pueblo, no se justifica que los trabajadores de nuestro país lleguen a sus casas y no tengan agua potable.
Yo entiendo eso.
No tengan letrinas, no tengan una vivienda digna.
Yo entiendo
digna.
Que eso puede ser un plan de trabajo y yo me alegraría mucho que fuera así, al contrario, bien provecho, se las traje especialmente para usted. Sin embargo, considero que en la interacción que usted puede tener, no solamente con el pueblo, que le puede dar la victoria para la próxima elección, sino con algunos otros países que partidos, discúlpeme, que puedan lograr dar la consolidación de una alianza para llegar a un puesto presidencial, me parece que le va a hacer falta. O sea, no van a conversar ahorita, con nadie.
Estamos los partidos. Yo te doy un ejemplo. En un partido de oposición, dos candidatos declinaron a la presidencia de la República y a la semana, empresas allegadas a ellos recibieron importantes beneficios del Estado. Y yo he conversado con dirigentes y bases de ese partido que seguían a esos dos candidatos que declinaron, que quedaron en el aire, y que me dicen, nosotros no estamos de acuerdo con esta alianza porque sentimos de que nuestro candidato, el que pareciera escoger nuestro partido, está coordinando con sectores económicos del gobierno que no están representando los mejores intereses del pueblo. Entonces, yo siento que las ecuaciones en política, más uno no es dos.
Pero,
puede ser tres o puede ser uno.
Tal vez yo soy muy insistente en el punto, pero es que solo no creo que gane la elección, señor Juan Carlos. Con todo respeto se lo digo, porque el partido en este momento necesitaría una alianza para poder lograr las elecciones.
El presidente actual como sacó 6% en la elección anterior. Era el partido más chico. Y al final mantuvo un discurso.
Pero tenía una trayectoria de 5 años de antes que venía caminando.
Yo corrí ya vicepresidente de la República, soy presidente de mi partido. Entonces, al final, yo siento que el mensaje del presidente de entra limpio y sale millonario era el mensaje correcto. El problema fue que al final él no cumplió con su mensaje.
Sí, pero estamos hablando
de su promesa.
De
pero lo que te quiero decir, es que el partido era el partido más chico del mundo. O sea, ustedes quieren hacer análisis político. Yo estoy tratando de llevar la entrevista a tema de Estado. Si vamos a hablar aquí del partido, te mando analista del partido todo el día.
No,
analistas políticos.
Simplemente o sea, era yo,
si queremos de dedicarle una hora habrá temas. O sea, yo siento que la persona que hoy está haciendo fila en la Caja de Seguro Social, o la madre que sabe que su hijo se educa en un sistema educativo, que el niño no habla inglés a secundaria. Sin embargo, si el niño habla inglés, le pagan 1,000 balboas en su primer empleo. Entonces va a estar pensando, ¿qué dice el candidato del sistema educativo del país?
Vamos a hablar de sus planes de trabajo. Vamos a hablar de sus planes de trabajo.
Entiende, no son los planes de trabajo míos solamente. Son los temas que afectan al pueblo, que los políticos tienen que debatir para asegurar. O sea, vamos al costo de la vida. Yo toqué el tema de control de precios de emergencia, que lo manda el artículo 284 de la Constitución y está en la ley 45 del 2007. A mí me gustaría ir a un programa donde debatamos, ¿se puede o no se puede establecer control de precios de emergencia? ¿Se ha abandonado o no al sector agropecuario? ¿Cómo se pueden crear incentivos al sector agropecuario para aumentar la producción de alimentos? ¿Cómo se pueden crear mercados regionales para fomentar la competencia y no que dos o tres de un supermercado se llamen por teléfono entre ellos, le bajen el precio del ganado al ganadero, pero le suban la carne al consumidor?
¿Y entonces, esas cosas, pasó cuando usted estaba en el trabajo? ¿Qué pasó con esos 26 meses
ahí? Vamos tema por tema. Salario mínimo. ¿Qué pasó con salario mínimo?
No, eliminar la tercera zona. Hablemos del sector agropecuario, la segunda zona. Y hablemos de los distribuidores, y hablemos
cuatro,
de los supermercados.
Cuatro ministros fue un error.
Cuatro
ministros de agropecuario pobre, eso fue un error.
O sea, es decir, en el MOP
un gobierno tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, sin duda una. Si hubieran sido más las cosas positivas en el gobierno que las negativas, probablemente yo hubiera estado en el gobierno. Pero yo, por luchar contra las negativas, perdí el seguir en un gobierno, el cual tenía el derecho con mi partido, porque yo luchaba con temas como Paitilla, el terreno de Paitilla, con temas como la falta de transparencia, con muchos temas, pero en una forma responsable lo hacía dentro del gobierno y no lo podía hacer en cada uno continente.
¿Cómo no? Aquí siempre hubiera estado bien.
No, lo que pasa es que cuando tú eres parte de un gobierno...
¿Cómo no? Claro que sí, aquí lo esperábamos diario, no se preocupe. Candidato, yo quiero hacerle una pregunta. Esta fórmula de... Pues es que yo recuerdo su discurso cuando se postuló hace poquito, ayer, antier.
Sí.
Dijo usted que iba a ir en contra de todos los corruptos y que los prácticamente, pues, que iba a hacer justicia en ese sentido.
Yo dije, la justicia es la justicia, el ejecutivo. Yo fui muy claro que las empresas y los funcionarios públicos que sean detectados en actos de corrupción serán llevados a la justicia, no solo en este gobierno, en el gobierno anterior, inclusive en mi gobierno o en los gobiernos futuros. O sea, yo no hablé, yo dije, fui muy claro que quien atenta contra los recursos de Estado del pueblo, o sea, no puede ser que aquí asignen contratos de 7 millones de dólares a un precandidato de gobierno para competir contra un diputado de oposición y esos contratos no valgan ni 700 mil dólares. No puede ser que aquí se estén depositando partidas millonarias en las juntas comunales de 400, 500 millones de dólares que manejan los diputados de gobierno y que al final cuando se va a ver no tienen justificación que una junta comunal de allá de Veraguas, de un pueblito, maneje 15 millones de dólares, porque el diputado tránfuga lo maneja como una chequera personal. O sea, si hay una empresa que ha usado sus fondos de una forma deshonesta, tiene que ser esa empresa investigada y el diputado investigado o el funcionario público investigado. No puede ser que aquí se asignen carreteras donde un funcionario... las carreteras llueve y después se fue la carretera porque el químico era, inclusive el tema de las bolsas de comida de Brasil. Aquí hicieron unas impresiones, unas bolsas de comida de Brasil donde de una forma u otra los niños no se comían la comida venía a un sobreprecio, todo indica, y inclusive yo estaba en el gobierno cuando un día una persona llegaba a mí y vio la bolsa y llamé a un ministro y le dije, oye, ¿qué es este proyecto? E inmediatamente se creó una tensión fuerte porque yo empecé a indagar desde el gobierno qué estaba pasando, quién estaba importando esas bolsas de comida de Brasil, por qué las habían importado y qué había detrás de eso. Y ese tipo de preguntas que hacíamos nosotros, al final fue lo que llevó a la ruptura de la alianza.
Esta situación de la lucha contra la corrupción, cuando uno está dentro de un gobierno, es mucho más difícil hacerlo. Debería ser al contrario. Sin embargo, no es tan fácil. Yo me pregunto, señor candidato, ¿cómo puede ser esa lucha contra la corrupción con un sistema judicial como el que tenemos y con una forma de llevar la justicia de investigación tan desvanecida como la que hay? Y
Y si usted en algún momento dado le gustaría entonces hacer una reestructuración de este sistema de justicia y cambiar a los magistrados, o sea, ¿qué se va a atrever a hacer usted?
Para mí es bien importante que el pueblo panameño en la próxima asamblea legislativa le dé a este país 36 a 40 diputados serios, honestos, trabajadores, comprometidos con la justicia.
Bueno, eso va a estar muy difícil,
que tenga,
porque cada,
que tenga la
cada
capacidad,
diputado es representante de
que
su
tenga
sector.
La capacidad de llevar a juicio a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no están cumpliendo con sus responsabilidades. Vemos en este caso el presidente de la Corte, que en el caso de Financial Pacific ya lleva 2 meses sin fallar, un tema que en base a la Constitución tenía que haber fallado ya, y todo indica que hay una interferencia clara por parte de él en ese proceso de Financial Pacific. Entonces, sin duda alguna, yo siento que aquí hay actuaciones que están totalmente respetando la Constitución y que eso tiene que ser tomado en cuenta cuando llegue el momento de que una asamblea renovada, electa por el pueblo, sin duda alguna. Yo creo que el sistema democrático permite el cambiar la Corte Suprema de Justicia por las vías constitucionales y eso está establecido en nuestra estructura legal jurídica. Y yo creo que hay que hacer...
¿Cambiaría la Corte?
Varios magistrados, sin duda alguna. Varios magistrados.
¿Cómo lo haría? Irse
en base a esperemos que tener una mayoría legislativa y que la información que existe le tocará entonces a esa asamblea poder... en base a lo que existe en los medios de comunicación y con un liderazgo político, la Asamblea es independiente del Ejecutivo, pero con un liderazgo político claro de que a la Asamblea le toca actuar, espero que diputados honestos, serios de nuestra coalición política tengan la valentía de tomar la decisión correcta, que es renovar esa Corte, como les toca renovarla en base a un enjuiciamiento de varios magistrados de la Corte que no han actuado a la altura de sus cargos con el país. Y eso es algo que yo lo dejo claramente como un punto de preocupación, porque hay que sanear el sistema judicial y nombrar un procurador independiente que actúe para asegurar que los recursos del pueblo panameño no se desvíen a bolsillos individuales, sino que le pertenezcan al pueblo. Para mí el reto, yo resumo en 4 palabras mi plan de gobierno, que es: este es un país rico, pueblo rico, darle al pueblo las riquezas que le pertenecen, darle al pueblo panameño las riquezas que le pertenecen. ¿Por qué? Porque con esos fondos que le pertenecen al pueblo se mejora la seguridad, la salud, la educación, el transporte y muchas cosas que se pueden hacer, la vivienda también.
Realmente el tema de la justicia es uno de los pilares de la democracia de cualquier país. Entiendo bien lo que usted está tratando de decir, un juicio a los magistrados de acuerdo a, bueno, diputados honestos. Tengo la esperanza de que ocurra eso. Y al mismo tiempo, nombrar otros magistrados, ¿cómo lo haría? Eso es, siempre ha sido un problema de este mismo gobierno, que se dijo que iba a tener una consideración especial con el nombramiento de los magistrados. Y bueno, al parecer, como la Constitución le da potestad al Ejecutivo y no hay nada ilegal, simplemente se hace eso así. Entonces, ya estamos cansados nosotros, los ciudadanos, de estar escuchando ese tipo de promesas.
Yo creo que algunos magistrados de la Corte...
mientras usted estuvo de vicepresidente en el gobierno, se nombraron dos
magistrados.
Algunos magistrados
nombrados por este mismo gobierno, hay que reconocer que han enviado señales de cambio, pero no son una mayoría aún.
¿Cómo cuáles?
Yo no voy a entrar en Adelita en todo, pero nosotros manejamos información de situaciones que se han dado en designaciones, como el magistrado del Tribunal Electoral,
de la Corte.
Sí, donde hubo muchas presiones por parte del Ejecutivo a magistrados designados por ellos para imponer un magistrado del Tribunal Electoral más cercano al Ejecutivo, y varios magistrados designados por el actual Ejecutivo asumieron una posición responsable y defendieron un poco el equilibrio que se mantuvo en el Tribunal Electoral. Entonces, yo no creo que este país uno puede ser negativo en todo, hay que ser positivo, hay que tener aquel que se desvíe, bueno, a ese le tocará ir a la justicia. Los que cumplan con su cuestión, uno respetará la designación en base a que cumplan con ese mandato del pueblo de ejercer justicia a favor del pueblo panameño. Pero yo vuelvo y lo digo, para mí el tema del día a día del pueblo panameño, la inseguridad en los barrios, el alto costo de la vida, la falta de agua potable, la falta de acceso a... son los temas que a mí me apasionan. O sea, yo te soy muy franco. O sea, cuando yo camino a este país y yo veo que hay 40.000 casas con pisos de tierra, cuando yo camino a este país y veo que hay en este país aún hay escuelas con baños y letrinas.
Yo lo sé.
A mí me gustaría que el tema de las escuelas con baños y letrinas, donde hay 500, o sea, lo que es 500 niños que vayan a un baño y letrina en una escuela en un lugar del interior, eso no está bien. Esas son las cosas que yo no... Perdóname si lo repito tanto.
Pero no, yo entiendo que es parte de la campaña, no hay problema.
No, mira, no solo parte de la campaña, es la parte de un sentimiento humano que yo, cuando camino a esos lugares, de veras llego a mi casa. Si cuando yo caminé Curundú en campaña, hubiera llegado a mi casa y hubiera dormido tranquilo, probablemente nunca hubiera luchado por el Curundú que tenemos hoy. Pero cuando yo caminé en la campaña y vi las vereditas de Curundú, vi las aguas negras abajo de las casas, vi los bebés en las casas de madera que se habían quemado, yo no dormí como por 5 días pensando en Curundú. Y cuando me tocó declarar mi candidatura presidencial, una de las razones que me llevó fue sumar mi fuerza política para hacer realidad el sueño que había tenido de hacer Curundú nuevo, de hacer 100 a los 70, de construir, hacer la beca universal.
Yo quisiera avanzar en algunos temas y estas respuestas tan largas no permiten avanzar en la entrevista. Y no me gusta interrumpirlo, entonces le pido que sea un poquito más breve. Le quería preguntar...
Pero depende de la pregunta, Elita, porque si tú me preguntas, si para ti tú haces una pregunta de que si el partido está dividido, que si los adherentes, que si la alianza, entonces yo siento que...
No quiere hablar del partido.
No, yo siento, claro, ya hablé del partido, hablamos 20 minutos del partido. Yo siento que como vicepresidente, principalmente como cato presidencial,
yo no iba a preguntar
exponer los temas que
al pueblo es una prioridad. Aún así, yo creo que hubiera sido interesante un llamado a la unión en su partido. No lo ha hecho.
Me
hubiera interesado saber
una contienda interna da el derecho, el llamado a la unión se hace concluida la contienda interna, eso se hace todos los días. Yo lo que he dicho
hasta el final de la
contienda. Sí, el 17 de marzo el partido va a estar unido, porque yo tengo que darle el derecho. Yo no puedo decir que si alguien difiere conmigo está dividido el partido, si alguien simpatiza con otros los tres que se postularon está en su derecho. Bien. Eso, lo que pasa es que nuestro partido sí respeta la democracia.
Le hago una pregunta. ¿Usted tiene intención de continuar con las obras que ya están andando en este gobierno? Porque muchas obras van a quedar para el próximo quinquenio.
El sistema de transporte público, sin duda alguna, poder construir la línea hacia el sector oeste de un tren de cercanía hacia Reján y Chorrera, la línea hacia el aeropuerto de Tocumen, hacia Las Garzas, hacia Pacora, hacia el 24 de diciembre, las dos líneas del metro que hacen falta, integrar el metro al metrobús en un sistema público eficiente de transbordos, construir una terminal de transporte en Panamá Norte, en lo que es el área de Chilibre, Las Cumbres, para que los buses de Chilibre, Las Cumbres y Colón no entren a la ciudad, sino entren a la terminal del metro, que debe terminar más allá del por centro de los Andes. Entonces sí, claro, yo el tema de transporte voy a seguirlo avanzando, construir un cuarto puerto sobre el canal, para conectarle una nueva
autopista. Bueno, eso ya está escrito en la expansión del canal, eso es parte del plan de la expansión.
No, eso es el puente sobre el que ya se licitó, que se lo van a una empresa francesa.
Sí.
Ese es el tercer puente sobre el canal que va en Colón.
Más.
El cuarto puente para darle sentido. Sin el cuarto puente sobre el canal, la cinta costera no tiene ningún sentido. Vamos a ser bien francos. Si en el cuarto puente sobre el canal, para que Arreján y Chorrera accesen directo a la ciudad por la cinta costera nueva, la cinta costera no hubiera tenido ningún sentido. La cinta costera tiene sentido para llevar ese ensanche hacia un cuarto puente sobre el canal que conecta Arreján y Chorrera y permite el crecimiento de la ciudad de Panamá hacia las áreas de Jaguar, Arreján y Chorrera, con una entrada más eficiente hacia el centro de la ciudad.
Pero son planes que ya se han diseñado en este quinquenio.
Inclusive el cuarto puente por el canal, yo fui uno de los primeros que los propuse en la administración actual y lo hablé en su momento con la administradora Alemán Zubieta, con el presidente, con el ministro de Economía y Finanzas, y se dio un debate y yo siento que al final hoy ya lo propongo como un tema de Estado, lo que es la ampliación a 4 vías, los de Santiago David y el cuarto puente sobre el canal, como 2 obras de infraestructura definidas, claras, aparte de lo que es las líneas del metro que estoy viendo hacia los próximos 5 años.
¿Qué va a hacer con toda la deuda que va a heredar?
El manejo eficiente de las finanzas públicas, sobre todo combatiendo la corrupción, sosteniendo el crecimiento económico.
Va a tener un déficit.
Y buscando eficiencia.
Viendo los números claros, va a tener que tomar en cuenta un déficit muy amplio.
Yo he dicho, claro,
muy reducido, 2.1, 1.9.
No es muy político decirlo, pero yo le he dicho, claro, nosotros vamos a luchar para reducir el presupuesto de la Asamblea. Para buscar eficiencia en el gasto gubernamental, porque también se va a enfrentar una presión salarial por parte de gremios que tienen su derecho, como los educadores, como lo está pasando con los bomberos, como las enfermeras, como los médicos en este país, que van a decir, oye, nos estamos quedando atrás de la escala salarial. O sea, a mí me llama mucho la atención.
¿Cómo entendí esa parte?
Bueno, que si tú le haces un ajuste a lo que son las enfermeras, los trabajadores de la salud,
claro, y todos tienes que hacérselo al resto, pero no va a tener dinero para poderle hacerlo a todos.
Vamos a hacer recortes en los gastos innecesarios, en vez de que un presidente de la Asamblea maneje una partida de 35 o 40 millones en contratos, que uno no sabe ni cómo se usan, esos fondos van para hacer los ajustes a los educadores y van para hacer los ajustes a las enfermeras.
¿Va a subir impuestos, por ejemplo?
solamente en las áreas donde se usen los recursos del Estado, o sea, donde vamos a buscar el aumento de impuestos en las áreas donde se use, por lo menos en la extracción de arena. Se extrae la arena del mar que le pertenece al pueblo panameño, los que la extraen lo venden a $18 y solamente pagan 20 centavos de impuesto municipal. Eso no está bien. Entonces, las actividades económicas que usen como materia prima los recursos del pueblo panameño y que le pertenecen al pueblo, como este caso de la extracción de arena, nosotros vamos a hacer ajustes para hacerle justicia al pueblo y que se tribute lo que el pueblo necesita. En lo que tenga que ver con afectar, en lo que es el impuesto de consumo, impuesto sobre la renta, eso se va a quedar quieto. Solamente evaluaríamos el aumento de impuesto sobre la renta en las actividades que parten del uso de nuestros recursos primarios que le pertenecen al pueblo panameño, como es el caso de los recursos minerales, los recursos naturales. Ahí sí va, veremos un aumento.
¿El impuesto sobre la renta piensa hacer modificaciones? ¿Cuál va a ser
la...? No a los profesionales, no a las corporaciones, solamente a las empresas que basen su operación en temas que tienen que ver.
Como de eso, por ejemplo, que usted ha analizado.
Y es un tema más de justicia. Es un tema más de justicia al pueblo, porque con esos fondos vamos a hacer las letrinas, sí, con esos fondos vamos a hacer los baños higiénicos.
¿Cuánto va a adquirir de esos fondos?
¿Cuál
es la corrida que han hecho?
Hay una mesa de trabajo específicamente dirigida por el ex viceministro de Finanzas, Dulcidio Laguardia, que está haciendo ese trabajo en este momento.
¿Qué opina el señor Juan Carlos Varela, por ejemplo, del señor Alemán Zubieta, como una persona que pueda ser parte de una fórmula de alianza?
Alberto es un gran profesional. Sus 14 años de entrega en el canal de Vida Pública deja muy claro un interés por la nación, por el Estado, y sobre todo el manejo del tema de contratación pública. Siento que sería una gran virtud de él como parte de cualquier oferta política, porque tiene la experiencia de un sistema de contratación pública como el del canal, del cual él tuvo que ver mucho con el diseño, y que es muy positivo y que siento que le ahorraría muchos recursos a este país si se implementa en el Ejecutivo. Nosotros estamos estudiando mucho el modelo de contratación pública del canal, y la verdad es que en la ACP hay gente muy buena, hay profesionales muy buenos, y también la ACP tiene la capacidad de, como se dio con el tema de Ricardo Quijano, de cómo Ricardo Quijano reemplazó a Alemán Zubieta,
claro.
Tiene la capacidad de aportar ejecutivos a la vida pública, así que yo veo en un gobierno de Juan Carlos Varela un ojo muy claro hacia ejecutivos que fueron parte de la ACP.
¿A dónde lo pondría, por ejemplo, Alemán Zubieta? Si fuera parte, digamos que ya usted es presidente y lo invita.
Yo estoy hablando de todo el modelo de la ACP, estoy hablando de Alberto, estoy hablando de los panameños y panameñas que son parte de ese modelo.
Está muy bien, eso es un, pues digamos, un traspaso o una transpolarización de un modelo a otro. ¿Pero dónde pondría, por ejemplo, Alemán Zubieta si usted lo invita a su gobierno?
Alberto tiene la capacidad para ocupar muchos cargos en cualquier gobierno. Muchos cargos en cualquier gobierno que me toca militar. Muchos cargos. Una persona con mucha experiencia y sobre todo con una honestidad demostrada. Así que en ese sentido no voy a entrar siento que es un... Sobre todo yo lo veo por parte de los 14 años en vida pública. Yo respeto mucho a las personas que cruzan de la vida privada a la vida pública, y el caso de la administradora del canal, le tocó vender su patrimonio a una empresa familiar que él ayudó a fundar con su tío Rafael Alemán, que yo vi crecer, crecí con ellos en el barrio, ¿sabes? Sobre todo con su primo que dirige la empresa, y le tocó vender su patrimonio para poder seguir en una vida pública de 14 años. Yo respeto mucho eso, o sea, yo respeto mucho a la persona que cruza la vida pública y se mantiene en ella, y sobre todo que demuestra honestidad en el manejo.
Yo quiero tener algo claro por las diferentes versiones que he escuchado. Yo a usted no tengo, pues, la forma de verlo muy seguido. A veces también no coincidimos.
Me invitaste hace dos días,
sí,
y vine ese día.
Gracias,
no
de
estoy,
verdad, eso me
yo me postulé
mucho,
el 15. No voy el 16. Es más, no vine ayer porque regresé de Antón a las 2 de la mañana.
No, yo sé que usted
la presión de Antón termina a las 2 de la mañana. Perdón, termina a las 11 de la noche, pero mientras regresamos a la ciudad, claro. Cenamos.
Muy, o sea, bien, no, pero
si no, usted lo
que
ayer contigo.
Preguntar es realmente, ¿cuál es su relación con el señor Ricardo Martinelli, presidente de la República?
En este momento, la verdad, lo único es que él es el presidente constitucional de Panamá, escogido por los panameños, es la única
¿Usted
relación.
¿Usted es amiguísimo de él? ¿Es su socio?
Mira, Elita, yo siento que un amigo no hubiera demandado por 30 millones a otro amigo, no por mí, sino por el impacto que eso tuvo en mis hijos. Mis hijos, cuando escucharon la demanda que él puso, mis hijos se preocuparon porque al final no entendieron, y al final les tuve que explicar. Yo siento que ese tipo de actuaciones, el haber destituido a la notaria Colón, una mujer embarazada con
pero,
cinta.
Pero entonces, yo entiendo, cuando ¿usted tú, qué es? Cuando, ¿es amigo
cuando,
de él o no?
Cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, bueno, amigos así, ¿quién necesita enemigos?
Pero no es su amigo, sí.
Te estoy diciendo eso, o sea, no. una persona que se dice ser amigo de otro no actúa de esa forma. Uh-huh. Entonces, eso es muy
caro. ¿Es socio de usted en varios proyectos?
Yo no soy socio de Martinelli.
No es socio.
Él, o sea, si un momento todas las inversiones de nuestra familia, de mi familia, la familia Varela, la familia de él, coinciden en un banco, como es el caso de Banco Panamá, que la inversión de la empresa de mi familia uh-huh. coincide con que ellos inversionan, eso no significa, yo ni siquiera... participo en ninguna actividad, o sea, eso no significa que cómo lo ha querido vender, o sea, no, nosotros no somos socios, socio es como Cañita y Fernando Correa aquí en Cadulo Continente, el hijo del papá que manejan esto y se ven todos los días y dirigen esto, o sea, eso no es.
No es socio de los negocios tampoco. No.
He dicho, si hay inversiones de nuestras familias que coinciden, como tú estás en la bolsa de valores y tú inviertes en Copa, donde hay 1000 accionistas, si yo compro una acción de Copa, yo no soy socio de Stanley Mota.
Coinciden en ciertas empresas.
Así mismo es, eso es claro. No,
yo puedo entender eso porque hay acciones.
Coinciden en algunas empresas y eso no lo voy a negar.
La pregunta que le hago también, porque usted fue canciller y es vicepresidente de este país. Señor Juan Carlos, ¿qué opina usted de las declaraciones de Willy Cochés que hizo ayer ante la OEA?
Yo primero que todo siento, Adelita, que la política de exterior de un país es una sola. No puede haber dos políticas exteriores, la de un embajador y la de un canciller. Eso es un error. La política exterior de un país es una sola, y si Panamá asume una posición, como lo comunicó la Cancillería ayer, de que respeta la democracia interna de Venezuela, que respeta el proceso, entonces esa es la posición del Estado. O sea, la política exterior equivocada o correcta es una política de Estado, que la define
por Constitución. Si usted fuera canciller, por ejemplo, ahorita en este momento, y le pasara este incidente, ¿cuál sería su reacción con Willy?
Yo estoy seguro que no hubiera pasado porque hubiera conversado con él antes del Consejo Permanente. Uno conoce yo conversé con el embajador Cochés en varias ocasiones, conozco su visión sobre el tema interno en Venezuela, conozco uh-huh. las situaciones que se dan con el embajador Charlton de Venezuela, que ellos se conocen inclusive antes de estar ambos en la OEA, o tienen hasta una amistad antes de eso. Yo hubiera conversado con él antes y estoy seguro que eso no hubiera pasado. Yo evité muchas situaciones como esas, no solo en la OEA, sino en otros lugares, por la comunicación con mis embajadores permanentemente y el debate interno en la Cancillería con los equipos técnicos que existen sobre las posiciones de Estado en los diferentes temas internacionales. O sea, yo siento que la Cancillería ha cometido errores por no escuchar a sus técnicos y por la falta de comunicación con sus embajadas. Eso se ha visto claramente en el último año.
¿Cuál va a ser
su que no forma? Estoy diciendo que no se cometieron cuando fui canciller. Cuando fui canciller y me tocó aclarar situaciones ante declaraciones que hizo el presidente y tuvimos que salir enseguida. O sea,
como las de Israel, por ejemplo.
Que es correcto, que Israel...
Es que la verdad, en este gobierno, por no decirlo menos...
Yo envié embajadores míos inmediatamente al mundo árabe como con indirectamente sí. un canciller amigo y en 24 horas pude, gracias a Dios, apagar una situación que se había creado por negación del presidente.
Y que podía tener consecuencias mucho más.
Sí, porque acuérdate, Adelita, ¿no? Que nuestra política exterior tiene que ir de la mano de nuestra posición geográfica. Nosotros tenemos un canal de Panamá, o sea, el único lugar por donde pasan todas las banderas del
y
mundo.
Y de la tradición del país,
de Panamá.
Es un país conciliador.
Panamá es un país mediador.
Es un país
cuando
que
tú eres
tiene
un país
todas...
mediador, tú no puedes ser parte del conflicto.
Bueno, pero no parecen entender eso así en esta política exterior. ¿Usted cree que el discurso de Cochés que se echó ayer fue muy incendiario?
Yo siento que el tema de la frase democracia enferma, al tener un presidente enfermo, tuvo un doble mensaje un poco duro por el tema de que es un presidente que fue elegido constitucionalmente y es un presidente que ganó su elección democráticamente. Entonces yo siento que en eso hay que ser muy cuidadoso porque al final el pueblo ha reflejado claramente una simpatía hacia su mandatario, estén o no estén de acuerdo algunos sectores de la política exterior o de gobiernos vecinos con sus políticas. Hay que respetar la voluntad democrática de los pueblos y los sistemas políticos con los que conviven los diferentes países.
Tengo que hacer la pausa. Por favor, Máximo.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Tengo poquitísimo tiempo, ya está el doctor afuera, quiero darle la palabra al señor Juan Carlos Varela, agradecerle antes de que haya venido al programa. Infinitas gracias. Espero que se haya sentido cómodo en la entrevista.
Como Adelita, muchas gracias a ti por haberme invitado al programa. Saludo a todos los Radio Escucha de Cablo Continente y sin duda alguna para mí poder compartir lo que fueron las propuestas que siento pude implementar en 26 meses de gobierno, como si eran los 70, la beca universal, Curundú, salario mínimo, entre otros, impulsar la primera línea del metro, la política exterior del país, y también poder proyectar lo que serían 5 años más, si el pueblo panameño me da la oportunidad de este país, con temas como 100-0, 100% agua potable, cero letrina, el tema de control de precios de emergencia, incentivo a los productores, mercados regionales, el tema de barrios seguros como una estrategia de combatir la delincuencia, como lo que hicimos en Curundú, cambiar la vida en los barrios humildes de la ciudad, y sobre todo el tema de administrar con equidad y con transparencia la riqueza del pueblo panameño y el poder hacer que las concesiones del Estado tributen lo correcto, las concesiones en el aeropuerto, las concesiones mineras, las concesiones de arena, que ahí fue donde me referí, lo quiero aclarar, el tema de los impuestos, me refiero a las concesiones del Estado. Sí. Todo lo que es concesiones del Estado, por vía de aumento de impuestos, vamos a buscar que se tribute lo correcto al pueblo, porque al final, si tú explotas una concesión del Estado, lo lógico es que el 50% sea del pueblo y el 50% del inversionista o el que la desarrolla, los trabajadores, pero el pueblo es el dueño. Y para mí el próximo gobierno y la próxima elección no puede haber solamente un cambio de gerente, sino un cambio de dueño. Y mi visión es que una escogencia de nuestro movimiento social para este país va a haber un cambio de dueño y el dueño va a ser el pueblo de la riqueza del Estado.
Gracias por la intervención, muchísimas gracias.
Gracias
por
a ti, Adelita, por la invitación.
Muchas gracias, de verdad.
Saludos a nivel.
Espero que no sea la última.
No, cuando
quiera. En verdad, ni en mucho tiempo, aquí le esperamos. Es interesante, un plan, un día me puedo sentar con usted a hacer un programa solo de alimentación.
Con mucho gusto.
Solo de los precios.
Con mucho gusto. El tema de control de precios de emergencia es un debate interesantísimo.
Solo de eso.
Donde, créeme, nosotros lo estudiamos por un año con técnicos y concluimos que ese era el camino para poner orden con la especulación que se está dando, porque de nada vale subir los salarios a los trabajadores. Panamá está lleno de empleos que los salarios no le alcanzan a las personas para vivir en una forma digna.
Gracias, señor Juan Carlos Varela. Muy amable. Muchísimas gracias por venir, señor vicepresidente y candidato a presidente. Gracias, Máximo. Buenos días. Gracias al doctor también. Buenos días.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.